El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
La Navidad, entre otras muchas cosas, la asociamos siempre a buenas comidas en compañía, en buena compañía de familia y de amigos, ¿no? Así que, como otros años, pues nos apetecía charlar con uno de los grandes de la cocina española, además, buen deportista, deportista ejemplar, yo diría, de hecho. Y, bueno, ya de paso preguntarle también por un buen menú para deportistas, ¿no?, para estas Navidades. Tiene dos estrellas Michelin, es Premio Nacional de Gastronomía, alma mater de la terraza del Casino de Madrid, además de otros muchos negocios, como por ejemplo el espectacular Sublimotion en Ibiza. Y por si fuera poco, como le queda tiempo para todo, hasta escribe y es jurado de Top Chef. Don Paco Roncero, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Tus días deben de tener 28 horas.
Bueno, yo lo intento, pero al final queda para todos igual, ¿eh? 24 y no da para más.
Ah, también te iba a decir que en tu caso lo de las jornadas maratonianas, ¿eh?, de cocinero, es al pie de la letra porque tú tienes buena afición por los maratones.
Sí, sí, la verdad es que sí, que me encanta hacer deporte, me encanta ponerme retos y normalmente, pues bueno, suelo intentar pues ponerme esos retos que, como digo yo, que le ponen a uno cachondo, ¿no? Pues eso, correr maratones, hacer triatlón, medios Ironman, Ironman, bueno, lo que a uno le digan, no tienes, dice que no tengo, me cago en la leche, ya sabes.
Oye, pero es que tú, Paco, llegaste a pesar, no, 112 kilos o algo así he leído, y estás sí. Hecho un figurín ahora mismo.
Sí, 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 la verdad es que se me fue de las manos esto, es de, pues lo que nos pasa mucho, ¿no?
De probar un poquito de todo lo que vas cocinando, ¿no?
Bueno, no te creas, básicamente es más el centrarte tanto en tu trabajo, en pensar solamente en tus sesiones, el trabajo, y te olvidas de que existen más cosas aparte del trabajo, ¿no? Y que se pueden hacer además muchas más cosas aparte de trabajar y todo además, para hacer todo eso necesitas algo básico y es tener un buen equipo a tu lado, saber delegar y tener gente que vaya contigo hasta el fin del mundo, ¿no?
Hace unos cuantos años, de repente dijiste, me voy a echar a correr, me compro unas zapatillas, me pongo a correr y hasta ahora.
Sí, sí, bueno, yo ni me las compré, yo eché a correr con lo que tenía y sí, sí, el primer día corrí 8 minutos, el segundo día corrí 12, a los 20 días me hice una carrera de 10 kilómetros y al año me corrí el maratón de Nueva York, o sea, que a saco.
Y ahora creo que estás metido en los Ironman, o intentándolo.
Sí, bueno, me estuve preparando el Ironman de Lanzarote este año, pero justamente 10 días antes me caí con la bicicleta, que es lo que tiene las bicis a veces, y me rompí el pectoral, el hombro y la inserción del bíceps, y bueno, no lo pude hacer, pero bueno, estoy ahora recuperándome, a ver si para el próximo 2016 soy capaz de hacerlo, aunque la recuperación es muy lenta porque me tenía que haber operado y por falta de tiempo no lo he hecho. Entonces, bueno, pensé que voy a tardar un poquito más en esa recuperación.
Todo esto que de lo que estamos hablando, Paco, lo plasmaste el año pasado en un libro que se titula, bueno, tiene un título, la verdad, que muy sugerente, ¿no? Inspirador, correr, cocinar y ser feliz.
Sí, a ver, al final dos de mis pasiones y el motivo por el que las hago, ¿no? Al final yo creo que todo la vida, si no lo haces con felicidad o no te aporta esa felicidad, pues es una tontería estar perdiendo el tiempo, como digo yo. Entonces, bueno, correr me libera, me desestresa, me permite seguir con energía en mi trabajo y la cocina y todo lo que va relacionado con los restaurantes, con la cocina, con la gastronomía es mi pasión, es mi hobby y además es mi trabajo. Uh-huh. Y todo eso me aporta un grado de felicidad enorme.
¿Y cómo cambiaste tu alimentación?
Bueno, yo realmente lo que he hecho ha sido comer con coherencia. Yo cuando alguien me dice, dime un menú, dime una dieta, yo ya te digo un menú de Navidad si tú quieres, pero es que realmente yo creo que no hay que variar, y menos en estas épocas en las que estás en familia, en las que estás con amigos, en las que hay que disfrutar, ¿no?, de la vida, que bastantes problemas tenemos en el día a día, con el trabajo, con las hipotecas, con el de al lado, como para encima estar poniéndose más trabas en la vida, ¿no? Entonces yo soy de los que empecé a hacer deporte y empecé a tener un estilo de vida saludable comiendo con coherencia. Y cuando digo comer con coherencia es, pues bueno, yo me puedo tomar un cacho de turrón, pero me tomo un cachito de turrón, no me como una tableta de turrón. Y además, si es esto que dices, me voy a comer ese turrón que hay ahí, pero porque es la hostia. Porque si el turrón es malo, dices, pero ¿para qué me voy a comer esto? Si son calorías vacías, que encima me estoy comiendo algo malo, ¿no? Pues
eso es verdad.
A lo mejor algo que sé que no tiene tantas calorías malas y sin embargo me van a aportar mucho más.
Mira, ya no me recuerde tanto la conciencia. El otro día estaba hablando con Chema Martínez y me decía, yo es que Navidad, por ejemplo, el cordero no, porque eso veo que es muy graso y tal. No, pues mira, le voy a decir, oye, Paco Roncero me ha dicho que estos días hay que hacer un excesito. Y luego ya, hombre, sin pasarte, pero luego ya lo bajarás, ¿no? A correr un poquito más.
Pero hombre, yo eso lo entiendo en un profesional que se está jugando el campeonato del mundo, pero en nosotros que somos populares, que lo que queremos es disfrutar, porque yo hago esto por disfrutar, otra cosa es lo que te digo, un profesional, o que tú digas, no, es que yo quiero tener hipermercada mi tableta de chocolate, pero si es que eso es casi imposible. Entonces, vamos a vivir a gusto, vamos a disfrutar de la comida, vamos a disfrutar del deporte con los amigos, en solitario, del trabajo, de todas las cosas, y además voy a comer bien, pero voy a comer de todo, pero con coherencia. Y a mí, vamos, no me quita el turrón ni Dios, ni me quita el heladito del fin de semana, ni el tato, vamos.
Oye, por cierto, con 18 años creo que dijiste en tu casa que tú te querías dedicar a la cocina y te dijeron algo así como que, pero vamos a ver, si tú no sabes ni freír un huevo.
Sí, pero así, tal cual, ¿sabes? Yo no me había metido en la cocina nunca, pero sí que es verdad que entré en esa escuela de hostelería y algo me dio un vuelco en el corazón, en mi cuerpo, que dije, hostias, ¿y por qué no lo pruebo, no? Y mira, aquí me tienes.
Madre mía. Y ahora proliferan los programas de cocina, como por ejemplo Toche, donde estás tú. Y Paco, los niños ya no quieren ser futbolistas, nos estáis haciendo aquí una faena. Los niños quieren ser cocineros.
Sí. Los niños quieren ser cocineros, los niños quieren que el día de su cumpleaños cenar en nuestro restaurante, los niños quieren que les regalen una chaquetilla y nosotros se la firmemos. No, es impresionante cómo ha cambiado esto. Y digo, hombre, para nosotros es muy bonito que eso sea así. Y bueno, lo que hay que hacer es mantener esa dulzura, ¿no? Y esas ganas de la gente de una profesión tan bonita como la nuestra. Por eso también hay que tener mucho cuidado con todos estos programas de televisión, no abusar. Y nosotros creo que nos hemos convertido en personas prescriptoras de muchas cosas, ¿no? De salud, prescriptoras a la hora de conocer nuestra cocina tradicional y nuestra cocina moderna y en general la materia prima que hay en España. Y para mí eso es una responsabilidad muy grande. Que creo que tenemos que llevar con mucho cuidado.
Uh-huh. Bueno, te iba a preguntar lo del menú de Navidad, una cena de Navidad para deportistas, pero después de lo que me has contado antes, yo creo, tengo más curiosidad por saber, por ejemplo, ¿qué cena un cocinero con dos estrellas Michelin en un día de Nochebuena? Por poner un ejemplo.
Bueno, yo soy muy sencillito en eso, porque además mi familia son como muy tradicionales. Mi padre le encanta hacer pavo, y siempre compra el pavo más grande que pueda encontrar, que no cabe ni en los hornos, y al final siempre me toca estar haciéndole ahí alguna gracia al pavo, ¿no? Pero sí, nosotros somos de eso, de algo muy muy tradicional, los típicos langostinitos, a mí me encanta la sopa de marisco, y entonces siempre hay alguna sopa de marisco, el pavo, el cordero, porque a uno le gusta el pavo, a otro le gusta el cordero, porque mi padre hace pavo, pues hay que comer pavo. Bueno, por lo menos ahí tiene que estar encima de la mesa, luego ya vemos quién se lo come, ¿no? Y poquito más, es que tampoco somos de hacer grandes cosas.
¿Pero cocinas tú ese día o no?
No, yo solamente cocido... Yo solamente cocino un día al año así en casa, que suele ser el día 31, pero tampoco siempre, y todo tiene un razonamiento. Es porque, claro, cada año se hacía esta cena en casa de uno de los hermanos. Joder, cuando tocaba en casa de mis cuñadas, ¿qué más se comía, macho? Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Cuando toque en casa de las cuñadas, pues cocino yo. Y así empezó, y bueno, de vez en cuando pues sí suelo cocinar alguna cosita.
Está bien, esto de las anécdotas me gusta. ¿Tendrás también tú alguna, no? ¿Conocerás a gente del deporte y eso?
Sí.
Por ejemplo, aquí, ¿te llevas bien con alguno en especial o qué?
Bueno, no, yo tampoco soy muy así, pero me gusta a veces cuando sales a correr o cuando quedas en algún sitio. Mira, hace poquito pues tuve la oportunidad de coincidir en Lanzarote con Iván Raña. Uh-huh. O con Chema ha coincidido muchas veces a correr y tal, y bueno, al final, claro, nosotros todos ellos los tenemos como, igual que les pasan a los niños con nosotros, ¿no? Les tenemos ahí como en, hostias, está con Iván Raña, ¿no? Y te das cuenta que pues igual que cuando yo la gente nos conoce, desde luego a nosotros, que son gente muy normal, muy profesionales, gente que está muy centrada en lo que es su trabajo y en lo que quieren hacer en el futuro, y la verdad es que a mí me gusta mucho relacionarme con ellos. Y luego a nivel gastronómico, a nivel de comer, pues pasa un poco lo mismo, se cuidan mucho, pero oye, que las cosas son para disfrutarlas, ¿no? Y eso también te lo dicen ellos muchas veces.
¿Disfrutar como está disfrutando tu Barça?
Sí, la verdad es que sí, que este año no nos podemos quejar.
Jolines, macho.
Sí. Bueno, ya sabéis que esto va por rachas, ya nos toca a nosotros y luego ya veremos.
Ya os estáis curando de salud, ¿eh?
Sí, yo siempre porque no me fío. No, pero hostia, lo que pasa es que hemos tenido una cantidad de futbolistas ahí que han empezado muy jovencitos a destacar y a dar caña, y bueno, el miedo es a ver qué pasa cuando no esté Iniesta, cuando no esté Messi. A mí me da mucho miedo el día que Iniesta deje de estar en el Barça, porque es un poco el que pueda seguir lo que ha sido el ideario del Barça junto con Puyol, ¿no? Y tal. Xavi. Pero bueno, vamos a ver, de momento lo que hay que hacer es disfrutar de las cosas. Yo soy de los que disfrutan los momentos y cuando vengan los momentos más malos, pues que vendrán y no tardarán mucho, pues a agachar las orejillas.
Está el Barça en la cresta y estás tú también en la cresta, que ahora va todo bien, te has vuelto además en un personaje extraordinariamente público, porque hay que ver lo que da la televisión, ¿eh?
Sí, la televisión da una popularidad que no te la da cualquier otro medio, ¿no? Es impresionante la gente, al final, claro, te conocen y yo creo que eso es, a ver, yo creo que si todo lo llevas a su justa medida es muy importante, ¿no? Para la gastronomía ha sido muy importante todos estos programas de televisión y a nivel personal, pues claro, obviamente tus negocios funcionan mejor, la gente te conoce. Además, a nosotros los cocineros la gente nos tiene como mucho cariño, nos ven como buenas personas, ¿no?
Y, claro, os tenemos metidos en nuestra cocina.
Claro, porque es verdad que comer es felicidad, es algo que hacemos a diario, tres veces al día mínimo, pero es ese momento de hostias, ¿sabes? Comas lo que comas, no me hace falta que comas en un restaurante gastronómico, al final es un momento de satisfacción porque te paras, dejas de hacer cosas, de trabajar, te sientas en una mesa y comes, ¿no? Y sí, la gente nos tiene mucho cariño y yo creo que esa popularidad es muy bonita y los que tenemos la oportunidad de vivirla, pues la verdad es que la llevamos yo creo que bien y con mucho cariño para hacia la gente que te para hacerte una foto, para decirte que te encanta tu trabajo, ¿no?
Pues Paco Roncero, ha sido un placer tenerte esta noche, ¿eh? Nos alegramos de que te vaya todo tan bien y solo te iba a decir que a Chicote no te lo llevas contigo de carreras, ¿no? Este es más de rugby, no se lo metes en vena, ¿no?
No, es de rugby, sí, además le encanta, él ha jugado mucho al rugby de pequeño y luego es un forofo que se va, es capaz de irse hasta Nueva Zelanda a ver el Mundial de Rugby a Nueva Zelanda o a donde haga falta, ¿no?
No, sí, a ver el Mundial de Rugby sí, pero a correr no,
A correr de momento no, Yo, mira, pero también te digo, yo creo que todo tiene sus momentos en la vida, ¿no? Yo a mí nadie que me conociera ya diría cuando yo pasaba 112 kilos, va, ¿Paco a correr? Venga, ni de coña, ¿no? Y sin embargo me llegó ese momento y aquí estoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las cosas tienen que ocurrir y cuando ocurren luego dices, uff, pues, pero ¿cómo no me da cuenta antes, no? Y además, muchas veces yo siempre lo digo a la gente, digo, chicos, si no es solamente por tu salud ni es por ti, si es por tu pareja, si es por la gente que está a tu lado, ¿sabes? Que al final, oye, pues también igual que las mujeres se cuidan para que estar guapas para ti, pues hostias, ¿por qué no te cuidas tú también un poquito? Eso en general, yo lo veo aquí con mis chicos, algunos chicos que tengo en la cocina o que tengo en el trabajo, les digo, joder, pero no sea por tu chica, coño.
Ahí está, remordiendo conciencia, sí señor.
Vete a correr conmigo un poco aunque sea por ella, pero no lo consigo,
Nos vamos a apuntar unos cuantos contigo. Paco Roncero, chef, que te vaya muy muy bien, muchas gracias, y feliz Navidad.
Pues igualmente, feliz Navidad para todo el mundo, un abrazo muy grande.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @partidodelas12 y en facebook.com/elpartidodelas12.
COPE. Estar informado.
Con la L, además de los barcos, ¿quiénes más pueden atracar?
¿Las lanchas?
No, los ladrones. Con la M, periodista deportivo conocedor de todo el fútbol internacional que no tiene un pelo de tonto.
¡Maldini!
¡Maldini! ¡Acertaste, Maldini!
En Navidad tampoco te pierdas la hora Maldini. Este domingo de 4 a 5 de la tarde con Julio Maldonado Maldini.
COPE. Estar informado.
No existe continente donde no haya visto un balón chutado, despejado, parado o lanzado. Es como si estuvieras de pie en la banda del campo, observando. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Estas Navidades atrévete a regalar el reto más cañero de todos.
No te pierdas la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón, que se celebrará el próximo 24 de abril.
10 kilómetros Media Maratón o la maratón entera, tú decides.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
Adidas, patrocinador principal.
Hola, soy nuevo en este barrio.
Encantado, yo me llamo Vicente, soy el vendedor de la 11. ¿Te acompaño? Nosotros nos conocemos como nadie la gente de nuestro barrio. Siempre estamos ahí. La chica del fondo es María, la de veces que habrá querido devolverle a su madre el dinero que le prestó. Si la conoceré yo. ¿Y tú? ¿Qué le vas a pedir a la Navidad?
Aún estás a tiempo de jugar al sorteo de Navidad de la 11. Este 1 de enero repartimos más ilusión que nunca. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11. Feliz ilusión.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Vamos como durante toda esta semana a repasar o a seguir repasando lo que fueron los principales acontecimientos deportivos en cada uno de los deportes. Hoy toca el baloncesto y vamos a comenzar por las selecciones. Fueron protagonistas las chicas con el bronce en el europeo este pasado verano. Y especialmente, también, protagonista la selección absoluta masculina, con Pau Gasol, protagonista y campeón en el europeo de este último verano.
Dicen que el baloncesto no es sino una suma de emociones. En este 2015 las selecciones senior emocionaron como nunca a este país. Bronce la femenina en Hungría y tercer oro para la España de Sergio Scariolo.
Una bonita historia del deporte, un equipo que ha sabido transmitir valores que yo creo solo el deporte puede enseñar. La cohesión, la lealtad, conocer cada uno su rol, la superación de los momentos difíciles en equipo. Hay muchos valores, yo creo, que están alrededor de esta victoria que igual hace especial, si queremos.
Es posible que con el paso de los años, al recordar el oro de Lille, Lituania no nos venga fácilmente a la memoria. Fue nuestro rival en la final, la última pelea de un campeonato muy duro.
Esto, como decía aquel en el Million Dollar Baby, un boxeador que solo pone pasión, solo le queda una paliza hacia él. Así que hay que poner cerebro, mucho cerebro.
Si en los últimos años ha habido un partido de baloncesto, creo, por encima de las finales de los Juegos que haya tocado la fibra de este país, ese fue el del 18 de septiembre. Estadio Pierre Mauroy de Lille, 27.000 espectadores. Enfrente, la gran favorita, Francia. Un equipo que nos echó de nuestro Mundial hacía un año. El drama de una prórroga, los tiros libres. La venganza estaba servida.
¡Segundo! ¡Balón para Rudy!
¡Y sobre!
¡Rudy para Gasol! ¡Gasol! ¡Gasol! ¡Garantón de
para,
la
para,
¡Gana España! ¡Que irá a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro! ¡Se la juega de tres de color! ¡No vale la canasta! ¡España 80, Francia 75!
Un partidazo de los bonitos de jugar y bonitos de competir. Bueno, todo me sabe bien ahora mismo.
¡No nos vamos aquí sin el oro! ¡Me cago en la puta!
¡Vamos, venga por el oro!
Tantas y tantas cosas se quedan en el tintero de aquellos días. Historia de ese campeonato es la derrota inicial ante Serbia.
Recuerdo cuando ganamos el primer campeonato de Europa, perdimos con Serbia el primer partido. Sí. Lo que no quiere decir que eso vaya automáticamente a ser igual. Quiere decir que es un partido y mañana se juega otro.
La bofetada que nos dio Italia.
Aún tenemos nuestras opciones, pero hay que... es un poco un baño de realidad, ¿no?
Las taquicardias con los tiros libres de Schroeder el día de Alemania, los octavos con Polonia, los cuartos ante Grecia, todo es historia.
Se va a acabar el partido.
Mira, Billy, Billy.
España 80, Lituania 63, Pau Gasol MVP, 25 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, 3 tapones. España por tercera vez campeona de Europa de baloncesto.
¡Bravo! ¡Maldito!
Francia se cruzó en nuestro camino dos veces en este verano de selecciones. Una nos salió cara, la otra cruz. La selección femenina se vio apeada de la final del Eurobasket de Rumanía y Hungría, precisamente por las galas. 6-3, 5-8. Repetir el oro de 2003 era muy difícil. Había un objetivo claro para las de Lucas Mondelo, conseguir plaza para el preolímpico, y en el bolsillo está, junto a un bronce que se ganó con sangre, sudor y lágrimas. Es el partido más duro de jugar, quizá después de la derrota en semifinales, y se ganó a Bielorrusia. Alba Torrens.
El partido contra Francia en semifinales, bueno, por una parte fue un palo, pero es verdad que al día siguiente lo veíamos que acabábamos de competir hasta el último segundo contra una grandísima selección. Ha sido muy largo, han sido 17 días de por una parte también de sufrir, ¿no? Y de estar concentrado en lo que estamos, y ahora sí que bueno, que contentas y a disfrutarlo un poquitín también.
Este próximo 2016 la cita es en Río con los Juegos Olímpicos. En el caso de la masculina, las chicas tendrán que obtener primero el billete en el preolímpico. Y desde este pasado sábado ya tenemos diseñado el próximo Eurobasket, el de 2017. Finlandia, Rumanía, Israel y Turquía serán las sedes de un campeonato que, como ya ocurriera en este 2015, es global, con varios países como sedes. Será el intento, ¿por qué no?, de conseguir la cuarta medalla de oro.
Los éxitos de las selecciones españolas de baloncesto de la mano de Pilar Casado, y ahora los éxitos a nivel de clubes con el Real Madrid como gran protagonista en este 2015. Nos lo cuenta Albert Díez.
El 2015 ha sido el año de un equipo, el Real Madrid. El Madrid de los cuatro títulos, la Copa Intercontinental, la Euroliga, la Liga y la Copa del Rey. Un año perfecto que tuvo su punto álgido el 17 de mayo en el Palacio de los Deportes. El Madrid volvía a levantar la Euroliga 20 años después.
La novena se la va a entregar a Felipe Reyes, Felipe VI. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Campeón de Europa el Madrid! ¡Ya tiene la copa en sus manos el capitán!
Una Euroliga ganada en casa ante Olympiacos 78-59 y con Andrés Nocioni como MVP. Después llegó el título de campeón de la Liga Endesa. El Madrid recuperó el trono perdido un año atrás ante un Barcelona al que barrió de la pista. 3-0 y celebración en el Palau.
Mira, y ojo la copa, ojo la copa grande.
La va a coger al unísono,
mano a mano.
Felipe esto... Reyes y Sergio Llull, aquí. El Real Madrid, campeón de la Liga Endesa 2014-2015 en el Palau Blaugrana.
Sobre todo hacer historia con este equipo, eso es lo que de verdad pone. Ha sido increíble la temporada. No hay palabras para describir todo lo que hemos luchado y la felicidad que tenemos. Hemos hecho historia con este equipo y nos lo merecíamos.
Rudy Fernández fue uno de los grandes artífices del triplete del Real Madrid. Un repóker contando la Supercopa de inicio de temporada en 2014. Todo empezó en Las Palmas. 22 de febrero, la Copa ganada ante el Barça 71-77 con Rudy como MVP.
¡Final! Real Madrid 77, Barcelona 71, Felipe VI, Felipe Reyes, campeón de Copa el Real Madrid.
En el mes de abril, alegrías y tristezas para los nuestros. Por ejemplo, en la Eurocup, el Herbalife Gran Canaria hizo historia, alcanzando su primera final europea. Y lo hizo firmando un expediente casi perfecto, 21-3. Dos de esas derrotas en la final contra el Himki ruso.
Darle la enhorabuena al Gran Canaria, que perdió también el partido de vuelta de la final de la Eurocup. Himki 83, Gran Canaria 64, pero ha hecho una gran temporada.
Además, el Himki fue el equipo escogido por el valenciano Víctor Claver para regresar a Europa tras su aventura en la NBA.
Yo cuando me fui sabía que era un desafío para mí el ir para allá, sabía que no iba a ser fácil y en ningún momento me he arrepentido de no haberlo hecho, ¿no? De hecho, he estado allí dos temporadas y media y ha sido difícil tener minutos y eso hace que ahora mismo pues también lo siga haciendo, ¿no? De cara a este verano.
Claver sigue jugando en Rusia, pero ahora en el Lokomotiv Kuban. Que el baloncesto femenino español cotiza al alza es un hecho. El 12 de abril, Praga acogió la final de la Euroliga entre el equipo anfitrión, con la española Laia Palau a la cabeza, y el todopoderoso Ekaterimburgo de las también españolas, Alba Torrens y Silvia Domínguez. Hubo sorpresa, y Palau, también capitana de la selección española, levantó el título.
Básicamente yo creo que ha sido un triunfo de la ilusión, de la humildad y del trabajo en equipo.
El Praga se llevó el título con un ajustado 72-68, y en España, en la Liga Femenina, otra sorpresa. El Spar City Leaf Girona se proclamaba campeón de Liga por primera vez. lo hacía superando al gran favorito, el Perfumerías Avenida, y por la vía rápida. Dos victorias en los dos primeros partidos de la final, 70-85 en Salamanca y sentenciando en Fontajau 72-54. Un pequeño gran milagro obrado en parte por el arquitecto del equipo, Pera Puig.
Es un sueño. Son de estas gestas que existen en el deporte, que cada vez se ven con menos frecuencia, pero que es la grandeza del deporte, que equipos pequeños, equipos que consiguen conjuntar un buen equipo una temporada, pues consigan un título.
El título de Liga, además de ser histórico, abrió las puertas de Europa a las catalanas. Las salmantinas se tuvieron que conformar con la Copa de la Reina y la Supercopa. El 2015 no ha estado exento de polémicas y de conflictos. El Ourense y la ACB acuerdan aplazar un año el ascenso del conjunto gallego. Además, se libran las primeras batallas de la guerra entre la Euroliga y la FIBA por el control de las competiciones europeas.
FIBA planteó en una reunión con las ligas una propuesta que era mucho peor para la Liga Española.
Jordi Bartomeu, presidente de la Euroliga.
¿Dónde estaba la Liga ACB en esa reunión con las demás ligas? Donde obligaba a la CB a reducir equipos, donde había menos equipos españoles. Si la Liga no lo hace, lo va a hacer la FIBA. Y va a ser peor, ¿no?
También ha sido un año de despedidas, como la de Lalo García, quien fue capitán del baloncesto Valladolid y que nos dejó a los 44 años.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Son días especiales y Carlos Herrera quiere celebrar la Navidad contigo.
Las canciones que van a adornar la tarde allá donde usted se encuentra.
Esta Nochebuena quiere acompañarte a la mesa con los mejores villancicos. ¿A qué suena la Navidad? Este jueves 24 de diciembre de 6 a 9 de la noche, Herrera en Navidad.
¿Cuánto me gusta poder pasar una tarde de Nochebuena con ustedes?
COPE. Estar informado.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca, aparca, aparca? Miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
El cierre musical navideño del día de hoy es responsabilidad de Álvar Madrid. Así que a ver qué nos ha preparado.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Me da pena hasta cortarlo. ¿Y por qué has elegido este?
Veo que te gusta, que estás bailando con ello. Let It Snow, de Dean Martin con Frank Sinatra. Este mes se han cumplido 100 años del nacimiento de bueno de Frankie. Y lo he estado buscando y me he acordado de este villancico y es que es maravilloso.
But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm.
Te voy a decir una cosa, porque la agenda hoy la hace Arauz. Si la llegas a hacer tú, es que directamente paso de ti.
Está sonando el villancico hasta las 2 de la mañana.
Dale, Arauz.
Bueno, pues la actualidad deportiva de hoy ha pasado por el Real Madrid de baloncesto, que ha anunciado la renovación de Pablo Laso, el técnico vitoriano que finalizaba contrato al término de la presente temporada. Seguirá en el club blanco hasta julio de 2018.
Como decía Lama, Dewey Lama, Guas, a ver si vas al final se lo van a llevar para la selección de fútbol.
Pues no le iría mal, Muni, no le iría mal. Hay que recordar que el gran mérito de Pablo Laso fue conseguir el año pasado la Euroliga, título que se le resistía al Real Madrid desde hace 20 años. En fútbol, desde Coruña, nos ha llamado nuestro compañero Pepe Torrente para contarnos que el Deportivo de La Coruña está muy cerca de renovar a su entrenador Víctor Sánchez del Amo, que termina contrato también el próximo mes de julio. Únicamente falta por saber si Víctor renueva por 2 o por 3 temporadas. También nos ha llamado desde Donosti Marco Antonio Sande y nos ha contado que Chori Castro ha sido ofrecido a varios equipos. El delantero uruguayo busca los minutos que no está teniendo en la Real Sociedad y su salida podría producirse en este mercado invernal. una de efemérides, porque hoy se cumplen 4 años desde que el Cholo Simeone se hizo cargo del banquillo del Atlético de Madrid. El Cholo, que cogió el equipo muy cerca de los puestos de descenso, en estos 4 cursos ha ganado una Liga, una Europa League, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de llevar al equipo a la finalísima de la Champions, que se le escapó por tan solo unos minutos. También hemos conocido hoy la lista que acostumbra publicar la agencia tributaria, y entre los deportistas que llaman la atención es Dani Pedrosa, el piloto catalán, que debe al erario público 7,85 millones de euros. Su abogado se ha apresurado a salir a defenderle y ha dicho que esta deuda no está todavía confirmada en la vía administrativa. Veremos a ver en qué acaba esto.
¿Y la portada del Marca de mañana qué dice, Álvar?
Foto a toda página de Rafa Benítez, titula "Tranquilo Benítez, ni se plantea dimitir y se ve capacitado para sacar adelante al Madrid".
¿Y el comentario técnico sobre el villancico de hoy, Fernando Vaquero?
A mí me encanta, ¿eh? No, en serio, me gustan mucho los villancicos clásicos. Sí, sí. También me gusta el mío de Funky, que quedó muy bien y tal, pero muy de villancico clásico.
El que no te gustó fue el mío, ¿eh, Vaquero?
No me gustó nada.
El de Solo en Casa de ayer.
La película sí, pero tu villancico no.
Gran comentario técnico, ¿eh? Me encanta. Me encanta. En fin, lo dejamos aquí. Gracias por estar otro día más a ese lado de la radio, de verdad, de corazón. Feliz Navidad a todos y yo os recomiendo que no os vayáis, que enseguida comienza la noche en COPE con Isa Lobo y con Bárbara Archilla. ¿Cómo me cuesta decirlo de Bárbara? Lo siento. Archilla. ¡Nos vamos! ¡Feliz Navidad!
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.